Bueno, ayer se anunciaron 10 medidas, hoy se completa un poco más en el boletín oficial con una serie de cuestiones que formaban parte de las preguntas de lo no dicho anoche, pero no terminan de responderse toda una serie de incógnitas que despiertan estas decisiones anunciadas por el gobierno de Javier Milei. Lo vamos a conversar. De paso vamos a ir repasando esas medidas con Carolina Berardi, que es economista del Centro de Economía Política de Argentina, que ya está en línea conectada para charlar con nosotros. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Carolina, contanos tu primera impresión anoche al escuchar las decisiones tomadas por el gobierno.
Bueno, un poco en línea con lo que comentaban recién, ayer me parece que terminó de quedar al descubierto que el ajuste que se viene planteando efectivamente no lo va a pagar la casta, sino que lo va a pagar el conjunto del pueblo argentino. Ahí lo primero que hay que decir es que estamos hablando de que se van a recortar lo que son los subsidios tanto a las tarifas de luz, de gas, de agua, pero también a las tarifas en el transporte. Si bien no tenemos precisiones de cómo se va a implementar esta medida, lo que sí tenemos datos, porque ayer luego de la conferencia se publicó desde la cuenta del Ministerio de Economía un cuadro que plantea el esquema de cómo se van a recortar estos 5 puntos del PBI. Uh-huh. En ese cuadro dice que el recorte en materia de subsidios va a ser del 0,7% del PBI. Y el total en el 2023 es de un 2,1% del PBI. O sea que se van a recortar mínimo un 30% los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y también al transporte. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que las transferencias a las provincias, que totalizan un 0,7% del PBI, se van a reducir en un 0,5% del PBI, es decir, un fuerte ajuste a los ingresos de las provincias, que obviamente después se van a ver digamos, reflejados en los sueldos de los docentes, en los sueldos de los médicos, las enfermeras, en los sueldos de los policías, porque para las provincias estas transferencias son muy importantes. Uh-huh. Después tenemos lo que es el recorte de la obra pública. En total la obra pública suma un poco más de un punto del PBI y se va a recortar un 0,7. O sea, es un hachazo a la obra pública en la cual trabajan unas 500.000 personas y que permite que llegue agua, que llegue gas, que se hagan las cloacas allí donde no hay, que se hagan rutas. Digo, este me parece uno de los puntos que si bien no se refleja quizás directamente como si en los subsidios de las tarifas, el recorte de la obra pública afecta a toda la zona en la cual esa obra pública se desarrolla y ni que hablar que le cambia la vida a la gente. Uh-huh. Después tenemos cuestiones que están con un gran signo de pregunta, porque no se habló ayer en la conferencia de prensa de jubilaciones y pensiones, y sin embargo, en este cuadro que les digo que se subió al Ministerio de Economía, se habla de un recorte de 0,4% del PBI a las jubilaciones y pensiones. Con lo cual, ahí la gran pregunta es, uno, ¿se van a eliminar los bonos a los jubilados de la mínima, que hoy son 55.000 pesos? O dos, ¿se va a enviar al Congreso otra fórmula de movilidad jubilatoria que siga castigando a los jubilados y pensionados? Digo, si estamos hablando de que van a recortar jubilaciones y pensiones, de algún modo lo van a efectivizar, todavía no sabemos cómo, pero como les digo, en el cuadro queda así reflejado, lo mismo con los programas sociales. Si bien ayer se anunció que se va a duplicar la tarjeta AUH y se va a incrementar un 50% la tarjeta alimentar, en el cuadro vemos que hay un recorte de los programas sociales de 0,4% del PBI. Pero ahí de nuevo no tenemos mayores precisiones que la que dio el ministro de Economía, que planteó que el potenciar trabajo se va a mantener, pero en según de acuerdo con el presupuesto de este año, con lo cual imagínense la licuación que eso representa con las tasas de inflación que se van a venir en los próximos meses con todas estas medidas. Uh-huh. Y la medida, diría, estrella, que era la que todos estábamos esperando, era cuánto iba a valer el dólar a partir del día de hoy. Bueno, la respuesta es que el dólar a partir de hoy va a valer 800 pesos. Estamos hablando de que el tipo de cambio subió un 118%, es un salto muy fuerte, y al cual además se le agrega el impuesto país. El impuesto país se tomó la decisión, ayer fue anunciada y hoy ya salió en el boletín oficial, que sube el impuesto país a un 17,5%. Uh-huh. Recordemos que hasta ayer estaba en un 7%. O sea, los bienes que pagan el impuesto país pasaron de, o sea, se incrementaron no solo un 118% producto de esta suba del tipo de cambio, sino que producto de la suba del impuesto país, estamos hablando de que van a subir un 140% el tipo de cambio de esos bienes importados.
Uh-huh.
¿Qué otra medida me está faltando?
A ver, los contratos laborales del Estado, Carolina, bueno, me parece que ese tema puede ser central para miles de trabajadores, ¿no?
Sí, ahí lo que se anunció fue que no se renuevan los contratos que tengan menos de un año, y ahí la contrapartida en el cuadro que les comento es, se prevé un ahorro del parte del Estado de 0,5% del PBI, pero que de nuevo, ¿cuál es la contracara de esto? Estamos hablando de despidos muy grandes, porque no solamente hay contratos en el Estado que son de planta temporaria o de locación de servicios que involucran a muchísima gente, que hoy 13 de diciembre se entera que a partir del 31 de diciembre no tiene más trabajo. Y ahí, de nuevo, no estamos hablando de cargos políticos. Son empleados públicos que todos los días cumplen sus funciones y, sin embargo, van a ser despedidos a partir del 31 de diciembre.
Sí, de hecho, estimo que uno de los sectores más afectados van a ser justamente las contrataciones que han sido incluidas no hace mucho tiempo para dar cumplimiento al cupo de discapacidad y al cupo travesti trans, ¿no? Dos sectores absolutamente, además de precarizados, muy afectados por la crisis que se viene.
Sí, ahí esperemos que por lo menos sean exceptuados de esta medida, porque, como bien vos decís, estamos hablando de contrataciones que se dan en el marco del cumplimiento de dos leyes, que son las leyes de cupo de discapacidad y de cupo laboral travesti trans, que hasta el día de hoy siguen vigentes, con lo cual despedir gente que entró en el marco de ese cupo sería incumplir la ley, más allá de que existe la posibilidad de no renovación de los contratos, esos ingresos tienen esa particularidad, pero estamos hablando de un recorte muy fuerte en la planta del Estado.
Carolina, dos o tres preguntas a propósito de algunos de los anuncios. Vos hablabas recién del tipo de cambio, se fijó en 800 pesos por dólar. Pregunto por dos escenarios posibles. Si esto sale bien, ¿cómo sale, digamos? Es decir, ¿qué debería suceder? Y si esto sale mal, ¿qué puede llegar a suceder?
A ver, es muy difícil hablar de que salga bien o que salga mal, uh-huh, en el sentido de que que salga bien es estabilizar, bueno, quizás en el mediano plazo se puede estabilizar. La cuestión es, ¿a cambio de qué? Digo,
obviamente,
llevarnos a una recesión, ni que hablar si terminamos en una hiperinflación, ¿no es cierto? Pero digo, de mínima, llevarnos a una recesión, ¿puede estabilizar? Sí. Ahora, el costo social es altísimo. O sea, estamos hablando de que se paralice la actividad económica, que haya cientos de miles de despidos y, sobre todo, que los ingresos, tanto de los trabajadores como de los jubilados y pensionados, se siga deteriorando. Digo, pareciera como que la variable de ajuste siguen siendo los ingresos de los trabajadores y de los jubilados y pensionados. Uh-huh. Con lo cual, si estamos hablando de que salir bien es estabilizar, bueno, quizás sí, pero el costo social que vamos a pagar es altísimo porque las medidas son extremas. Uh-huh. Digo, si bien venían diciendo que el ajuste iba a ser de 5 puntos, que se iba a recortar 5 puntos del gasto, hoy nos enteramos que, bueno, parte de esos 5 puntos se van a ver, se van a obtener a partir del incremento del impuesto país y de las retenciones, que tampoco tenemos mayores precisiones acerca de eso. No sabemos si van a mandar una ley al Congreso. Se habló de que se excluye al agro, pero digo, no están tocando grandes intereses, porque vos estás subiendo las retenciones, pero a la par que subiste 118% el tipo de cambio, exactamente, sí, sí. Con lo cual, en términos de rentabilidad, la rentabilidad de los exportadores se va a ver acrecentada. Uh-huh. Entonces, y ni que hablar que se habla de revertir lo que fue la reforma del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Eso está incluido en este cálculo. Con lo cual, digo, es un ajuste muy extremo y sin tocar grandes intereses, sino que se tocan los intereses de las mayorías.
Una más que tengo como duda, como incógnita. ¿Cuántas de estas medidas deben pasar por el Congreso desde tu visión, Carolina?
Y ahí yo estaba repasando, como les decía, el tema de las jubilaciones. Si el ajuste va a venir vía eliminación del bono, eso no tiene que pasar por el Congreso. Eso es una decisión del Poder Ejecutivo. Pero si estamos hablando de que va a haber una reforma de la fórmula de movilidad previsional, eso tiene que pasar por el Congreso. Incluso la semana pasada había circulado la versión de que se estaba proponiendo una segmentación de las jubilaciones y pensiones, y que quienes ingresaron al sistema jubilatorio vía moratoria vean, digamos, disminuidos sus ingresos en relación con quienes se jubilaron vía aportes. Eso va a tener que pasar por el Congreso indefectiblemente. Después también, si bien no se habló en la conferencia, sí figura en este cuadro que les comento, se habla de un proyecto de blanqueo de capitales, eso tiene que pasar por el Congreso. Lo que es la reforma, la reversión de la reforma del impuesto a las ganancias, eso debería pasar por el Congreso, si bien no sería de extrañar que se resuelva vía judicial, porque las provincias fueron a la Corte Suprema, sí, a reclamar de que no se promulgue la cuestión de ganancias porque afecta a sus recaudaciones, con uh-huh. lo cual puede ir por el Congreso o puede que vía judicial sea frenado. Y por último, la cuestión de las retenciones debería también pasar por el Congreso. Uh-huh. Con lo cual vamos a tener un Congreso movido en estos meses.
Una más que me quedó en el tintero, Carolina, tiene que ver con el reemplazo de las IRAs por un sistema que no requeriría aprobación, ¿no? De licencia para autorizar importaciones. ¿Esto a quién impacta más y cómo pueden llevar a adelante un sistema así, por ejemplo, al sector industrial o por lo menos pequeño industrial?
Bueno, ahí la cuestión... A mí me impresionó mucho cómo en la presentación se hizo hincapié en que iba a ser un sistema transparente, que elimine la discrecionalidad, basado en estadísticas. Y la realidad es que si vos eliminás la necesidad de que se aprueben permisos de importación, vos hay dos opciones. O el tipo de cambio sigue subiendo para abastecer toda la demanda infinita en términos de importaciones, o restringir de algún modo. Digo, un sistema que permita que se sigan importando bienes de lujo versus elegir discrecionalmente importar insumos para la industria o insumos para las pymes, bueno, a mí me parece que no da lo mismo que cualquiera pueda importar cualquier cosa, cualquier bien, a tener algún tipo de criterio de selección sobre todo en un contexto de escasez de dólares muy fuerte y que para la cosecha gruesa todavía faltan bastantes meses. Entonces, digo, en los sistemas de estadísticas, de algún modo se configuran. Digo, el algoritmo, alguien lo configura el algoritmo. Plantearlo como que la tecnología es la salvación para resolver el problema de las importaciones es bastante engañoso. Así que esperemos que de algún modo se utilicen criterios que permitan esto, priorizar los insumos para la industria, priorizar los bienes básicos y no bienes suntuarios o cualquier tipo de, no sé, servicio de streaming, por dar un ejemplo.
Muy bien, Carolina, muchas
gracias. Pero de nuevo, no tenemos mayores precisiones de cómo va a funcionar este sistema.
Sí, sí, hay muchas medidas todavía que necesitan más explicación. Muchas gracias, Carolina, por el diálogo. Un saludo.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego. Charlábamos con Carolina Berardi, economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, dándonos su opinión de algunas de las medidas